Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Esto es Acreditados, edición verano. Verano del 2025, sábado 4 de enero. Empezamos con nuestra gran amiga Sinéad O'Connor. ¿Por qué no lo haces bien? Algo así sería la traducción de esta canción. Nosotros este verano tenemos esta propuesta más musical, sin perder y sin dejar de lado las propuestas que tienen la Ciudad de Buenos Aires a través de los centros culturales, de los cines, de la actividad artística, de los músicos que van y vienen por esta ciudad que queremos tanto. Y entre las tantas cosas que tenemos para ofrecerles, vamos a ir por lo que está pasando con las plataformas. No las voy a mencionar, me gusta decir las plataformas, porque allí es donde se está cocinando el cine. El cine que antes se presentaba en las salas, como debía ser, también nos está demostrando el 2024 que pasó y esta temporada de verano, que es clave en el cine, en la industria del cine, que muchas de las grandes producciones empiezan por las plataformas. Entre las grandes propuestas, sí, grandes propuestas que hubo en el 2024 y que tiene aspiraciones para competir por alguna estatuilla, se produjo El Jockey. El Jockey es una película protagonizada por Nahuel Pérez Vizcayar y Úrsula Corberó. La dirección es de Luis Ortega, todos los conocemos, y está ambientada en el ambiente del turf, por supuesto, con ese nombre, con tantas pinturas basadas en músicas de los 70 y 80, donde no falta el Palito Ortega, el Leo Dan y Virus también, entre los que sirven para llevar la mente a aquellos momentos en que también los jockeys eran más famosos y conocidos entre la gente y en nuestra sociedad. Nada está fuera de lugar en las pinturas que hace Ortega. Ortega siempre lleva al espectador a su propio terreno, que esa es la fantasía que propone la película El Jockey. Ahora vamos con Virus, que como lo dije, es una de las pinturas que tiene para mostrarnos esta peli. También queremos empezar con un tema argentino y bien arriba. Pero vamos a seguir con esta rareza, esta novedad. Siempre las películas, ¿dónde se estrenaron? En los cines. A lo sumo, primero Nueva York y después casi se repartían las copias en los distintos países por partes iguales. Sin embargo, muchos se preguntan si esta realmente fue la última película de Clint Eastwood. La compañía tuvo otra estrategia. ¿Para qué vamos a ir a los cines si la mayor parte del público está en las plataformas, en los streamings? Y así es como a los 93 años, Clint Eastwood, lejos de aquel vaquero del lejano oeste, presenta Jurado número 2, que es una trama muy profunda de alguien que por azar recibe una carta y le dicen: te tenés que presentar como jurado, como sucede con la justicia de Estados Unidos, donde existe el juicio por jurado. Y él estaba esperando un hijo con su esposa y tiene que ser jurado. A partir de ahí cambia todo, no vale spoilear, ya lo sabemos, pero lo que sorprendió a muchos fue: si estamos compitiendo por el Oscar, ¿por qué no ir a los cines? Bueno, la compañía decidió lo contrario. La película es, desde donde se lo mire, tiene todos los detalles como para dejarlo atrapado a uno y también como para tener galardones. Pero hoy por hoy es una de las más recomendadas por los críticos y nosotros también los apoyamos.
Leaving me.
Hermosa Annie Lennox y hermosa esa coloratura de sonidos. A mí me gusta resaltar también por qué se eligen las canciones que pasan por acreditados. Ya pasaron 50 años de la primera exposición que realizó Guillermo Cuitca. Claro, él tenía 13. Entonces la ciudad se prepara para reconocerlo, agasajarlo y también, ¿por qué no?, para hacer otra exposición. Seguramente el Malva va a servir para este como para otros tantos eventos que sirvan para convocar al público y a los artistas. Si algo tiene acreditados es hablar con los que saben, con la gente que está acreditada para explicarnos y saber qué es lo que se viene en el 2025 en esta materia, que es la materia de las artes plásticas y en general de las artes en los museos y centros culturales de la ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con María Paula Zacarías. Hola, buenos días, ¿cómo estás, María?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos?
Muy bien.
Gracias por este llamado.
Viste, nosotros hablamos con los que saben, pero es así.
No.
Sí, 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 porque, bueno, ya tenemos tu trayectoria en esto en particular, que es un mundo, ¿no? Es un mundo muy amplio que lleva a conocer incluso las cualidades, las condiciones y los trazos que los artistas de diferentes géneros exponen en la ciudad.
Sí, hay para todos los gustos, realmente muchísimos espacios en la ciudad y exposiciones de todo tipo, desde arte contemporáneo hasta una muestra que nos va a hablar de Egipto, por ejemplo, abarcando todo el arco temporal.
Claro, 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 claro. Pero si hablamos del Malva, también hablamos de un edificio particular, o sea, otro nivel de exposición y de trabajo. ¿Y qué tenés para contarnos de lo que va a pasar en el Malva?
Bueno, Malva va a tener, yo creo, la muestra más importante de todo el año, que va a inaugurar el 14 de marzo, que es Cuitca 86, de Nadie Olvida Nada a Siete Últimas Canciones. Esa exposición va a ser fabulosa, porque Guillermo Cuitca no expone en el país, yo creo que hace más de 20 años, no tiene una exposición. La última fue hace 22 años en el propio Malva, y realmente es un artista muy, muy internacional. Su carrera transcurre, no sé, viene de estar pintando en la capilla del Museo Picasso de París.
Claro.
Una idea. Y ahora por fin va a haber una exposición que celebra los 50 años de su primera exposición a los 13 años. Por eso siempre le han dicho el joven Cuitca.
Claro, el prodigio.
Pobre, ya no está tan joven, digamos, ya tiene 63. Hace un par de años dejó de ser el joven Cuitca, pero por esta carrera tan prematura, ¿no?
Claro.
A los 13 años ya tuvo su primera exposición y ahora en Malva va a reponer una retrospectiva realmente muy completa con su curadora de cabecera, que es Sonia Beche, secundada por Nancy Rojas. Va a ser realmente, yo creo que, uno de los eventos del año, porque van a estar sus mejores pinturas, dibujos, documentos.
Me encanta llevarlo por los adelantos. Y estamos hablando de marzo, sí, nos estamos adelantando en el tiempo, pero me encanta eso. ¿Qué más? No sé si querés agregar algo más en el Malva, porque en realidad hay varias cosas, pero me atrajo Fabril la mirada, me hace acordar al tango Volver.
Esa es la de Lucrecia Leonti, que es una artista tucumana preciosa. Ella es tejedora, es muy del trabajo manual, del hilado de la lana de oveja, y le está haciendo muy bien, es joven ella y está haciendo muy bien.
¿Pero qué hace? ¿Patchwork o dibuja? Porque no entiendo cómo interviene.
Le podríamos abarcar todo bajo el paraguas del arte textil, que el arte textil está teniendo un fuerte ascenso en este momento como técnica revalorizada.
Ajá.
Por ejemplo, en la Bienal de Venecia está Claudia Alarcón, que es una tejedora wichí.
Sí.
Y también en Malva Puertos, la obra de las tejedoras Huichí están acompañando a toda el conjunto de esculturas de Gabriel Chaille que se compró en Venecia el anterior.
Sí.
Bueno, Malva Puerto también es un lindo paseo, sobre todo ahora en verano, que es con entrada gratuita y tiene exposiciones súper interesantes como la de Chaille, la de Alarcón y todo Mondongo, que es son los artistas del momento.
Todo Mondongo. Escúchame, vos mencionás Venecia o la capilla donde está pintando Kuitka en el Museo Picasso.
Sí.
¿Cómo es el intercambio que se produce con estos lugares donde imagino que la afluencia de artistas y europeos debe tener una mirada abierta, por supuesto? ¿Cómo es el intercambio con los museos de acá?
Mira, yo creo que lo que Kuitka hizo en esta capilla es toda su serie de facetados, que es como un cubismo a lo medio expresionista, por eso esta invitación del Museo Picasso, ¿no? Pero no es habitual que artistas argentinos estén interviniendo lugares tan sagrados como la casa de Picasso, ¿no?
Claro.
Eso nos da una idea del lugar que tiene Kuitka en el arte contemporáneo internacional y que está en una de las galerías más importantes del mundo, que es Hauser & Wirth, por eso expone en Estados Unidos, expone en Londres, y tiene esta llegada a instituciones tan prestigiosas del mundo como el Museo Picasso, ¿no?
Claro, claro. Pero como también mencionabas a otras artistas que participaron en la Bienal de Venecia y que vuelven, llevan y traen el material, ¿hay un diálogo entre estas ciudades? ¿Cómo es esta parte? Que yo creo que vos...
El arte siempre está como transitando, ¿no? El arte, sí, las muestras se arman y giran, ¿no? Por ejemplo, también en Malva vamos a ver la obra de una artista chilena, que es acá nomás, ¿no? Sandra Vázquez de la Gorra.
Sí.
Pero la muestra viene de Denver, viene
bien,
de...
Colorado. Estar.
Claro. Tenemos también, vamos a ver, una exposición de Liliana Porter y Liz Kamitzer, pero Liliana Porter vive en Nueva York y Kamitzer creo que está en Uruguay. Y la muestra viene del Museo de Chile, ya volvimos a Chile.
Claro.
Y así vamos triangulando, ¿no? Porter, Liliana Porter va a tener un año importante porque esta exposición que te cuento va a estar en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí.
Y a la vez va a tener una muestra en Malva, curada por Agustín Pérez Rubio, que es el español que era director, digamos, creativo de Malva hace unos años.
Mencionaste el Museo Nacional de Bellas Artes, y sí, a mí me gustó la idea la idea de que se saquen del depósito obras que están en la colección, pero que no suelen ser exhibidas.
Claro. Sí, la verdad es que hay que pensar que más o menos, nunca es más del 10% del patrimonio de un museo lo que nosotros vemos cuando visitamos sus muestras permanentes, ¿no? Para darse una idea de lo que duerme
del volumen
en el depósito de Bellas Artes, o del Moderno, o de Malva, pero sobre todo de Bellas Artes, que tiene una colección enorme, no me acuerdo ahora exactamente cuántas piezas.
Sí. Vos exponés en una nota hermosa que salió en el diario La Nación un cuadro, una obra de Berni que se llama Primeros Pasos.
Ah, esa obra es hermosa.
Hermosa. Sí. Y retratada, no sé en qué años podría ser los 30, los 40. Es una madre, quizás, con una Singer, una máquina, sí, de coser, mientras la niña da los primeros pasos en baile,
y
baile clásico quizás.
Es increíble que una pieza de ese tamaño, ese Berni tan hermoso, esté guardado.
Ese es el punto.
¿No?
Claro.
Junto con 300 obras que van a estar exhibidas ahora en verano en esta exposición Museo Secreto de la Reserva a la Sala, que saca estas joyitas, ¿no? Hay sorolas también guardados, esta Emperatriz Teodora de Constant, que me encanta, toda una serie de obras increíbles, porque bueno, el museo tiene un espacio limitado, ¿no? Siempre está claro. Este proyecto de ampliarlo, de llevarlo a TC, digo a TC, o a armar otro, más salas de exposiciones, porque al final resulta muy pequeño para la colección que guarda, ¿no?
Yo iba con mis hijos, bueno, tal como sucedió conmigo, íbamos a pasear al Museo Nacional de Bellas Artes. Tiene como un recorrido y los chicos son muy respetuosos y no se acercan, claro. Cosas que por ahí los adultos tocan, ¿no?
Claro.
Que
sea,
¿no? Y digo, en todas estas vueltas que va hasta artistas europeos, incluso del 1600, en lápiz, en grafito, en distintos materiales, yo cuando vi esta obra de Berni, digo, ¿cómo no estuvo todo este tiempo?
Yo, mira, la última vez que la vi fue en una muestra en Fundación OSDE, cuando Fundación OSDE todavía estaba sobre Suipacha.
Ahora
sí, se mudó.
Me acuerdo cuando abrieron.
Era toda una un préstamo, no me acuerdo exactamente.
Ah, qué, ahí estuvo.
Pero hace muchos años.
Prestada, digamos, va claro. Y vuelve.
Otra exposición linda que sale de archivos sí. Es la de Egipto, que te contaba.
De Le Breton, Tomás Le Breton.
En Argentina. Esa, hay que ver qué momia consiguen. Realmente me da mucha intriga qué materiales pueden llegar a reunir, pero los curadores son de lujo. Sergio Baur y José Emilio Burucúa son dos eminencias. Baur ahora es el presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes y Burucúa es uno de los investigadores más brillantes que tenemos.
Sí.
Y juntos, ya yo sé que llegan varios años investigando para montar esta exposición que finalmente va a estar en julio.
Ajá.
Y que va a tener una mirada sobre Egipto.
Sí.
Con materiales que salen del Museo de la Plata, que es una maravilla, de la colección Fortabán, del Museo Sur Solar, de materiales de la Academia Nacional de Bellas Artes. Bueno, un panorama interesante.
A mí lo que me intrigó de esto que estás contando es que aparece la figura de Tomás Le Breton, que yo, vecino entre Coghlan y Urquiza, tengo la calle. Y decía, ¿de dónde aparece Le Breton en la historia argentina? Después vi que está en la fundación de la Unión Cívica Radical, fue ministro, es una actividad política.
Parece que también hizo unas cuantas expediciones a Egipto,
claro.
Entre 1925-1926, como egiptofílico, diríamos, claro. Porque la muestra va a ser sobre esto, una exposición sobre los fanáticos de Egipto en la cultura argentina. O sea, no sobre momias, sino gente como Le Breton, que se ha fanatizado con Egipto y ha hecho expediciones.
Claro.
Y
es impresionante. Es la patita europea que tenemos en la formación, quizás,
claro.
Nuestra, ¿no?
Sí,
sin entrar demasiado, pero estamos hablando de muestra de fotografía, de piezas artísticas y arqueología. Entonces, cuando uno dice arqueología, ¿cómo hicieron para traerlo desde allá? ¿Cómo lo...?
No sé qué traerán, ¿eh? Realmente yo no sé si el punto de vista va a ser lo que ya hay acá.
Ah, claro. No, está bien, pero digo, ¿cómo llegó acá al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, a la colección Fortabat, a Jules Solar?
Bueno, hay historias fabulosas, ¿no? Ahora vimos la última edición de la Feria La Plateada, se presentó en sociedad un Tintoretto, maestro uh-huh. renacentista,
sí.
que estaba guardado en el depósito del Museo de La Plata durante
décadas.
60 años, olvidado, porque Pettoruti, cuando era el director de ese museo,
sí.
dijo, no, esto es trucho, esto es falso,
tírenlo
al fondo del depósito. Entonces tuvimos un Tintoretto ahí, arrumbado durante décadas, y ahora se hicieron los estudios y se comprueba que era un Tintoretto real.
Wow.
Así que esas cosas puede haber escondidas en los depósitos de los museos, andar a saber si no hay alguna momia que también nos vayamos a tener el gusto de conocer.
Claro, claro, porque si me decís traer una momia del altiplano, bueno, sí, hay, y esos cuerpecitos generalmente están en otros lugares, pero de Egipto, con la cantidad de permisos y trabas que tiene que
que ver para sacar eso, ¿no?
No, esto me parece que es principio del siglo XIX, donde no era todo tan reglamentado.
Claro, sí, los ingleses sacaron provecho de esa situación.
Imagínate, anda a preguntar a los museos de Londres.
Claro. Sí, bueno, la frase es que si querés saber sobre Egipto hay que ir a Londres.
Claro, tal cual.
Para dar una vuelta e ir a otro aspecto, ¿qué es Art House?
Ah, mira, Art House es uno de los últimos espacios culturales que sumó la ciudad. Está atrás de la Catedral de Buenos Aires,
claro.
En pleno Plaza de Mayo.
Entre los bancos.
Exacto.
Porque es Bartolomé Mitre al 400.
Exacto. Y ahí lo que hay es un gran emprendedor, que es Andrés Buar, un gran apasionado por el arte, que invierte muchísimo dinero en comprar obra para sí, pero también financiar proyectos de artistas, de música, de artes escénicas, de danza. Es un gran mecenas.
Ajá.
Que ofrece eso, ¿no? La posibilidad de ver exposiciones, como por ejemplo la de mi querido amigo Rodrigo Abd.
Mi querido amigo Rodrigo Abd.
¿Tuyo también?
Sí, trabajamos juntos en una época. ¿Qué te diría en sus comienzos a esta altura?
Sí, yo también. En el año 2001 trabajé con él como pasante en La Nación. Y bueno, él lleva 25 años cubriendo guerras, conflictos, sí, metiéndose en los lugares más peligrosos del mundo. Y tiene unas fotos fabulosas. Así que me parece genial que vaya a tener su exposición en Art House, que es un lugar muy, muy prestigioso. Pero también va a haber pintura, como la de Agustín Siray, arte tecnológico, como el de Sebastián Díaz Morales, las instalaciones de la Rosarina Eugenia Calvo, que son también bien interesantes. Que bueno, también está en la terraza el Batisterio de los Colores de Mondongo, que es una mega instalación con toda la paleta de los colores de plastilina que usan este colectivo de artistas. Y en la entrada te recibe otro ícono del arte contemporáneo argentino, que es uno de los hornos de Gabriel Fraile.
Perdón, ahí no te escuché bien. Dijiste una de las obras u hornos. Yo escuché horno, pero no sé.
Hornos, claro. Lo que hace Gabriel Fraile son grandes estructuras de barro, hacen esculturas monumentales, pero que todas salen de una tipología madre, que sería el horno de pan, donde su mamá horneaba panecitos que vendía, ¿no? Entonces es todo un derivado de una tipología ancestral, como el horno de barro.
Wow.
Que se usa en todas las provincias del norte. Yo ahora soy
claro.
En Corrientes, incluso, y acá hay muchos hornitos.
Ajá. Mirá.
Por eso se le dice horno, porque incluso Chaile ha hecho performance activando sus piezas y cocinando empanadas.
¡Qué bueno!
Sí.
¡Qué bueno!
Va a haber muchas cosas interesantes para ver.
Y variado.
Algo que me gusta mucho, por ejemplo, en Fundación La Riviere, el proyecto de Irina Wernil, que es un ensayo de las pelilargas, que viene haciendo hace casi 20 años por toda América Latina, retratando mujeres con el pelo jamás cortado, ¿no?
Pelilargas.
O sea, ese ensayo, busquen Irina Wernil y van a encontrar en su Instagram todas las pelilargas increíbles. Ajá. Las imágenes de Irina.
¿Y viajó por
que
dónde?
Por fin se muestran toda América Latina. Ajá. Porque es algo muy latino, ¿no?
Ajá.
Estas collas, o viene de ahí el pelo extra largo y trenzado.
Ajá, muy de las comunidades.
Tiene pelirrojas, rubias, tiene una cantidad de pelilargas. Es una exposición, un ensayo fotográfico de largo aliento
de largo.
No recuerdo haber visto, digamos, impreso, montado en una exposición.
Claro, por lo original, aparte, donde pone el foco.
Exactamente, es muy, muy lindo.
Y lo que más me gustó es lo que se viene en Fundación Proa.
Ah, Proa, bueno, Patti Smith.
También te diría mi amiga también, Patti Smith.
Mi amiga personal.
No, personal no, pero la admiro.
Bueno,
realmente.
Va a estar en Proa 21, que es ahí a unos metros, un lugar que sí, Proa es un edificio levantado desde donde se puede ver el horizonte del riachuelo.
Claro.
Proa 21 es, en cambio,
viene en la
un
costa.
Jardín apaisado donde va a haber charlas y esta exposición de poemas de Patti Smith, que no tiene fecha,
Ajá.
El 27 de enero, pero ya avisaron que Patti Smith pidió pasarla por un poquito más adelante.
¿Vos sabés que yo la vi a Patti cuando vino, hablando de poemas, sí? Cuando sí. Estuvo en el CCK, y no me acuerdo, fue hace 2018 quizás, más o menos, o enero del 19, y yo quería ver el show que era el día siguiente, que era con su banda y su música, pero conseguí entrar solamente para ver la parte de sus poesías y su expresión. Y también cantó un poco, pero era un concierto de poesía totalmente en inglés, 2 horas, la cabeza quedó...
A veces uno se tiene una gran buena intención, pero lo que termina encontrando en el aire, en el arte, no siempre es lo que uno
tal cual.
Buscaba, ¿no? Entonces,
yo terminé cansadísimo de traducir mentalmente para entender y al final ya me entregué.
Lo mismo que una performance, que por ahí uno va y dice, qué bueno, voy a ver una performance, y resulta que la performance dura 4 horas.
Sí, totalmente.
De una persona desnuda que te mira fijo.
¿Te acordás? En el Bellas Artes fue donde estaba ese alemán que transpiraba tinta azul, en un cubículo,
sí,
y
tremendo.
Todo el mundo alrededor, y él quieto, bueno, horas.
No lo podés ver, más de un minuto no le podés sostener la mirada.
Claro.
¿No? Hay cosas que son, que uno puede decir, bueno... y me compenetro y tengo mi transformación interior sometiéndome a este performance de larga duración, pero a veces uno también puede decir, bueno, esto no lo disfruto, me quiero mirar un cuadro. Bueno, hay que saber buscar realmente como que el arte, no se pone, se puede poner duro si uno quiere que te guste todo el tiempo, ¿no?
Claro, sí.
No
sí,
está
sí.
mal que algo te desagrade,
es como
no
empezar
está mal que te aburra. Está bueno ir buscando, por eso me parece bueno esta diversidad de ofertas, porque a cada uno hay algo que le mueve su fibra interior y otras cosas que no.
Es como empezar un libro y llegás a la página 50, 100 y decís, bueno, ¿cuántas más oportunidades le voy a dar?
Exacto, pero la vida es muy corta para leer cosas que te aburran.
Claro. Pero esa vez que recuerdo que te mencioné del alemán que recorrió el mundo transpirando tinta azul, que no sé cómo era el fenómeno, yo hice zoom atrás, me alejé y me puse detrás de la gente y circulaba. Y ya para mí el espectáculo pasaba a ser la gente.
Claro.
De todas las edades y matándose por llegar adelante. Y bueno, era otro el juego en que cambié sobre la marcha, ¿no? La información que das sobre Proa 21 es que la inauguración es el 27 de enero.
Sí, pero ya esta información ha quedado caduca porque Patti Smith ya pidió de
reformular. Yo pensé que era solamente en texto y que después vendría ella. Bueno, está bien.
Puede ser, no sabemos realmente.
Ajá.
Yo sé que pidió pasarla para más adelante y la verdad es que no sé el motivo. Si es por el calor, la banco.
Claro, sí. Sí, ya tiene sus años, no. Patti. Calcula que es amiga de Bob Dylan, así que estamos hablando de esa generación.
Claro,
que,
un ícono.
Sí, fue la, a ver, de las primeras en ponerle poesía a la música. Es más, era más poesía que música, por lo menos en el caso de Dylan.
Claro.
No sé, no existían los Beatles cuando ella ya había ingresado con un caballo a una capilla para difundir su música. O sea, no tiene... claro, el momento de la difusión del arte es otro tema, y ella lo tenía muy claro también. Pero igual estuvo a la vanguardia también en el pensamiento. Es tan grande lo que se viene y tan vasto que, digo, ¿nos vamos al Museo de Arte Moderno?
Eso va a estar muy lindo, realmente. El Museo de Arte Moderno le va a dedicar el año al teatro. Ahora, estábamos hablando de performance. Bueno,
claro.
Habrá que estar preparado para eso porque en el Museo de Arte Moderno va a estar Arte es Teatro, Artistas Argentinos en Escena de 1960 a hoy. Y esto va a incluir exposiciones curadas sobre, más que nada, artistas que cruzan la línea de las artes escénicas hacia las artes visuales.
Ajá.
Las artes de la performance, las artes performáticas, diríamos, ¿no? Arte rupturista, experimental, renovador, de los 60 a los 90.
¡Wow!
Este cruce, bueno, es en los bordes, ¿no? Disruptivo. Va a haber mucho para ver y para esto, ¿no? Sentarse a ver que las cosas que transcurran, no solo obras estáticas.
¿Pero cómo se presentan las obras? ¿Bajo qué forma?
¿Representadas? Yo creo que va a haber tanto archivístico, video,
claro,
como reposiciones o...
Algunas horas en que haya algún fragmento, alguna escena por ahí.
Claro, yo creo.
Imaginando.
Un poco de las dos cosas, recapitulando la riquísima escena,
claro,
de Lander, diría yo.
Y que después fue el teatro que conocemos todos, lo que surgió,
claro,
y se hizo masivo. Bueno, me encantó este paseo, me encantó este recorrido que nos hiciste, nos preparamos para hacer un 2025 muy divertido,
sí,
y vamos a tener para elegir.
Tal cual.
Es más, te diría que se va a dar casi los 7 días de la semana, porque
sí,
no es cuestión de el sábado o el domingo, esto es va a ser abierto y uno va a poder tener agenda y distintos lugares. Acá con la imaginación nos hemos ido desde no sé, Recoleta a La Boca, pero esto, sí, se va a dar en la realidad.
Y sí, y saber que todo esto está disponible, que la mayoría es gratuito por ahora y que uno no necesita que sea una gran evento, digamos, puede ser un paseo de familia, pero también puede ser, uy, ando, vine a hacer un trámite a Plaza de Mayo,
claro,
me hago una escapada a Star House y me tomo 15 minutos para ver una obra. Eso también puede ser.
Sí, mira, me diste una idea porque el House no lo conozco, así que ya está, sí, ese es el plan.
A condimentar la vida cotidiana también con estas pequeñas incursiones a otros planos.
Sí, que además después te queda en la cabeza y rememorás. Me encantó.
Claro.
María Paula Zacarías, muchísimas gracias por estar aquí en Acreditados.
Un placer, un beso grande y feliz año para todos.
Igualmente para vos.
Un abrazo.
Hasta luego, chao, chao.
Chao, chao.
Monsters back. keeps on the ground are about to dig in. I wonder where is the love? Where is the love? Love and peace.
La gran polémica en el cine, la gran polémica del año fue Joker 2. Joker lo conocen como el Guasón, como tantas veces los que seguimos historietas lo conocemos del universo Batman, todo lo que tiene que ver con Ciudad Gótica. Sin embargo, después de aquellos grandes éxitos de distintas visiones y puntos de vista sobre la serie Batman y el personaje Batman, Joker, el Guasón, quedó como apartado. Sale una línea argumental muy diferente de la estética tradicional de las primeras películas y del gran héroe que es el personaje Batman, para pasar a un perdedor como es este Guasón. Esa voz es Nick Cave cantando jazz. El largometraje fue dirigido por Todd Phillips y los tiene como protagonistas a Lady Gaga y a Joaquín Phoenix, que había sido también el protagonista de Joker 1. Y toda la producción está puesta en las grandes bandas, las big bands que acompañan a la voz de Lady Gaga, ahí haciendo coros a Nick Cave, pero sobresaliendo en el resto de la película. ¿Cuál es entonces la polémica? La polémica es que los espectadores fueron a ver una película del universo Batman y se encuentran con un apéndice de este perdedor que vivía en un pequeño departamento y cerrado y hacinado, y su visión de la vida. En la segunda parte, que es esta, se transformó en un musical. Entonces, la hora y media que dura la película está llena de producciones musicales que son impresionantes, y el que va con el oído abierto a escuchar música, como tiene el género normalmente del musical, de eso se trata, se ve gratificado. pero el que fue pensando que iba a haber un cómic animado o actuado, dice, ¿y dónde están los saltos al vacío desde el edificio? Bueno, no, no están. Fue un fracaso en la taquilla, menos en la Argentina. En la Argentina, en la primera semana ya la habían visto 400.000 personas y después no siguió el mismo impulso, pero sí en las plataformas y en los cines marginales siguió respaldando esta obra que tiene tanta música para entregar. Entonces, los protagonistas están frente al público en un teatro, tratando de interpretar un clásico de los Bee Gees, To Love Somebody, un tema muy conocido, hecho otra versión. El presentador pone en escenario a Lady Gaga y a Joaquín Phoenix, que es el protagonista. ¿Qué pasó?
Well, you weren't even looking at me anymore.
Que no me miras más.
Making it all about yourself.
Y yo soy el protagonista.
And,
me tenés que mirar.
The song is about loving me.
Se trata de mí, la historia.
Now look who's making it all about themselves.
Pensé que era de los dos.
So you're saying it's not about us?
It is, but we're singing for them. That's why we're here.
Bueno, vamos a intentarlo.
Because I got this sneaking suspicion that we're not giving the people what they want.
Vamos a darle al público lo que el público quiere.
You're right.
¿Sí?
Let's give the people what they want.
Music. Let's take it from the top. Is the honeymoon over?
Todo puede pasar en Ciudad Gótica. Seguimos en Acreditados Verano. Acreditados versión verano tiene música, más música que antes. Pero también entramos y salimos de los teatros porteños. Porque para entrar y salir de un teatro uno necesita la obra. La obra necesita de sus dramaturgos, de sus guionistas, de sus profesores, de quienes guían a los actores, a los intérpretes, de quienes experimentan. El teatro porteño ha experimentado lo suficiente y más en estos últimos 100 años. Y siempre me gusta ir a lo nuevo. Estamos en comunicación con Natalia Marcet. Ella bien pertenece a este mundo donde se investiga y se propone una nueva forma de hacer teatro. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por el espacio. Feliz año.
Gracias igualmente. Acá estamos comenzando con Bermudas el año.
Sí, con Bermudas y solera.
Sí, aparte hoy, viste, bueno, estos días ya parecen de verano. Sí. Quería que vos me contaras, nos contaras, pantallazos de los que estás haciendo en la formación y en las propuestas artísticas teatrales.
Bueno, mira, yo hago varias cosas, pero particularmente me gustaría hacer un poco de hincapié y hacer foco en una experiencia que ya viene haciéndose aquí en Buenos Aires hace 6 meses en la Biblioteca Argentina para Ciegos, la BAC, que tiene ya 100 años, pero que es una experiencia que yo he desarrollado en Mar del Plata durante 6 años en la década del 2000 al 2006 más o menos. Yo trabajo, dicto clases de teatro para personas con discapacidad visual, ¿sí? Me planto desde la antropología teatral y desde la búsqueda, desde el cuerpo como centro de la expresión, centro absoluto de la expresión, y trabajamos en función de, desde las herramientas del teatro, poder dar más posibilidades y potenciar las posibilidades y capacidades de personas con discapacidad visual más allá de esta discapacidad.
Digo, sí, yo hago un punto en ese lugar, digo, bueno, pero en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos el teatro para ciegos y distintas experiencias inmersivas que uno entra casi a ciegas, ¿no? A mí me ha tocado tener vendas y bueno, y uno participa siendo vidente, si es que esa es la palabra, en un espectáculo preparado para simplemente cerrar los ojos.
Sí, son esas son experiencias estéticas donde se toma, digamos, el expertise de la persona con discapacidad visual, la forma de acceso al conocimiento, la accesibilidad al conocimiento de la persona con discapacidad visual como criterio estético. Acá nos plantamos del otro lado. Acá lo que decimos es, ok, personas con discapacidad visual, nosotros podemos trabajar como actores y no solo haciendo teatro ciego, y podemos potenciar nuestras posibilidades expresivas, nuestro cuerpo, con todo lo que trae, más allá de la discapacidad visual. Es como una puesta en diálogo, digo lo que yo siempre me digo, es una puesta en diálogo desde mí, que soy vidente, con la comunidad, y en este intercambio producimos una experiencia donde se generan espacios muy cuidados para que estas personas puedan desplegarse con absoluta libertad en el campo de la experimentación. ¿Sí? Entonces, en esa situación, ¿qué sucede? Una persona con discapacidad visual, por ejemplo, yo te digo un ejercicio básico de teatro. Hacemos un reconocimiento del espacio. Okay, sí. Lo reconocemos caminando. Pues lo reconocemos con la vista nosotros. ¿Sí?
Sí.
Las personas con discapacidad visual tienen otra forma de reconocimiento del espacio, desde lo háptico, desde lo olfativo, desde lo auditivo, y a partir de eso se hace una reconfiguración del espacio y a partir de eso se mueven adentro de él. Hacemos un trabajo de dramaturgia de objetos. Si yo me decís a mí, actriz, vidente, hace un reconocimiento del objeto, yo lo primero hago, tomo el objeto, lo palpo, lo miro, digo, ah, sí, esto es una escoba, ¿no?
Claro.
Bueno, la persona con discapacidad visual hace un reconocimiento diferente de sus posibilidades sensoriales y nos ponemos a trabajar en el trabajo de la dramaturgia del objeto y de la experimentación sobre el objeto o sobre el campo escénico, más allá de la discapacidad visual. ¿Sí?
Con lo cual cambia totalmente la propuesta, porque...
Exacto. Porque lo que, digamos, nosotros, yo vengo trabajando esto desde hace muchísimo tiempo. A mí me fui convocada en el año 2000, creo, no, 2002, 2003, creo. No, 2004. Acababa de volver de mi primera experiencia en el Odin Theatret en Dinamarca, en antropología teatral, ¿no? Y quien era el secretario de Cultura de la Ciudad de Mar del Plata, Marcelo Morán, me dice, yo quiero que vos des clases de teatro en la Biblioteca Parlante, que es una biblioteca para ciegos en la Ciudad de Mar del Plata, que tenía una asociación que se ocupaba de generar un montón de talleres para la comunidad. Y él me dijo, yo sé que vos, como persona que se dedica a la antropología teatral, que te gusta observar comunidades, prácticas de las distintas comunidades, de las manifestaciones culturales, vos te vas a poder poner en diálogo con esta comunidad. A partir de ese momento, cuando yo me vinculé con una comunidad que tenía muchísimo expertise cultural, ¿sí? Gente como con mucha capacidad, formación, carreras universitarias, etcétera, gente que ya participaba del teatro ciego, ¿sí? Teatro ciego como estética, ¿no es cierto? Que es una estética específica.
Sí.
Gente que estaba muy especializada en las técnicas de la accesibilidad, esto es, cómo hacemos más accesibles los contenidos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros dijimos, ok, nosotros no hacemos esto, no lo negamos, lo incluimos, pero nos paramos en otro lugar. Nosotros queremos trabajar más allá de la discapacidad visual y ponernos a la par, ¿entendés? Desde nuestro lugar y desde la diversidad. En principio el taller siempre estuvo planteado como un taller integrado,
claro.
Pero mirá qué loco, nunca viene gente que no tenga discapacidad visual.
Claro.
Y en la experiencia...
Necesitan expresarse.
Sí, pero también, viste, creo que la persona que es vidente tal vez le da cierto como resquemor, ¿no? O piensa que no va a poder, que va a ser difícil... Nosotros hicimos una muestra este año en la experiencia que estamos acá haciendo en Buenos Aires, que es un grupo de 7 personas, son personas que hay dos de ellos que han participado en teatro ciego y que participan, hay otro que es licenciado en letras, hay otro que es licenciado en comunicación social, hay otro que es integrante del coro, hay otra que es abogada, hay otra que también es integrante del coro. Nosotros como grupo sentimos que estamos avanzando vertiginosamente y yo siento también que es un espacio de experimentación donde nos retroalimentamos mutuamente, ¿sí?
Claro.
Incluso te diría, yo como docente, como facilitadora, no me gusta ponerme en nombre de docente, sino como facilitadora, sí. Porque para mí es una experiencia estética por sobre todas las cosas.
Claro.
Yo corro riesgos, es decir, y corro riesgos porque se puede trabajar con la comunidad. Hace un tiempo fue a observarnos una colega y ella me decía, se genera un espacio de absoluta protección y libertad donde ellos pueden experimentar más allá de la discapacidad visual. Pero es como yo te dijera, hay una especie de traducción. Entonces vos tenés,
claro.
Lo que estoy haciendo todo el tiempo es ponerme en el lugar de esas personas que no acceden a un 70% del mundo, porque el 70% del mundo la información es visual, y que trabajan con y se despliegan en plenitud con ese 30%. Entonces, con sus herramientas, doy una clase de teatro como con personas que no tienen discapacidad visual.
¡Qué momento! ¿Sí? ¡Qué momento! ¡Qué momento! Y qué buena la experiencia. Bueno, también no dejo de ponerme en público también. Entonces,
claro.
La verdad que me encantaría estar presente en una de esas representaciones.
Bueno, tenemos planeado este año, a fin de año, hacer nuestra primera muestra, es decir, como una construcción estética, ¿sí? Estamos trabajando con textos de Madre Coraje,
ajá,
de Bertolt Brecht, que nos interesaron mucho, de a todo el grupo nos interesó mucho, y con algunos textos que han traído de distintos autores, que yo les pedí a ellas y a ellos que eligieran textos que sean afines, que tengan ganas de decir. Y estamos construyendo una especie de visita guiada, de experiencia site specific dentro de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Esto nos va a demandar un año de trabajo.
Sí, claro, porque hay que...
Sí, así que bueno, estás muy bienvenido cuando quieras.
Bien, muy bien. Natalia, me encantó la propuesta, me parece muy novedosa. Queremos que siga adelante, la apoyamos desde acá y vamos a seguir en contacto.
Bueno, yo una última cosita que quería decirte, Miguel. Las clases retomamos ahora en enero. Estamos tan encantados que decidimos no parar en verano.
Ah, mira.
Te digo, para que te des una idea. Es decir, los que vacacionan, vamos haciendo como las impases de las vacaciones, pero
sí,
continuamos a partir de este 7 de enero. Estamos en la Biblioteca Argentina para Ciegos, que tiene un montón de oferta académica y cultural maravillosa.
Sí.
Esto es en Lezica 3090 y nosotros estamos
Lezica
los
ahí.
Martes. Lezica, es a una cuadra de Rivadavia y Medrano.
Claro.
Es Lezica y Medrano. Y nosotros estamos los martes a las 6 de la tarde y el taller sigue abierto si hay gente que se quiere incorporar.
Buenísimo. Me encantó, sí. Qué manera, bueno, te iba a decir de comenzar el año, pero en realidad es una continuación lo que me estás diciendo.
Claro, sí. Yo me quedé pensando un poco de lo que me hablabas, que nosotros hablamos fuera de aire también,
sí,
sobre esta cuestión de la dramaturgia sonora, de cómo construir una dramaturgia sonora, ¿no? Y bueno, yo te cuento algo que ha hecho esta experiencia que ha hecho en mí. Por ejemplo, yo a partir de la experiencia con ellos he inventado ejercicios para trabajar con alumnos que no tienen discapacidad visual. Por ejemplo, la construcción de dramaturgias a partir de la escucha a ciegas del paisaje sonoro en el lugar donde estás.
Claro.
Es decir, los espacios, los paisajes, no solo son visuales, los paisajes son sonoros.
Claro.
No estoy inventando nada.
No, claro, pero lo que pasa es que es una falta de costumbre que tenemos normalmente, sobre todo cuando uno tiene un celular en la mano, de yo noto eso cuando mando un mensaje, porque primero escucho dónde estoy y cuáles son los sonidos, porque interfieren.
Claro.
Pero en ese caso, en otros momentos, uno se apoya y si estás en un lugar, en una plaza, te alimenta.
Claro.
Entonces, claro. Sí, claro, nosotros, además de oídos, tenemos radares en el mismo lugar de la oreja.
Exacto.
Que tenemos
Exacto.
que prestar atención también.
Sí,
Natalia,
sí.
Me encantó esta nota y la vamos a seguir.
Bueno, la seguimos.
Muchas
bueno,
gracias.
Feliz año.
Y feliz
Muchas
año.
Gracias a vos, Miguel.
Que vaya todo súper bien.
Gracias igualmente. Chao, chao.
Hay que estar atentos porque el 12 de enero se entregan ya los últimos certificados que van a desembocar en las nominaciones a los premios Oscars. Y bueno, todo el ambiente está no solo especulando con quiénes van a ser las que lleguen a esta nominación, a esta circunstancia, sino también tenemos la información de las que hasta el momento han ido pasando los distintos estamentos, que son básicamente votos, y en cada uno de los géneros y subgéneros que van a ser premiados van subiendo como peldaños, de los cuales se van eliminando entre sí hasta que llegan las nominaciones, donde quedan tres por cada uno de los premios que se otorguen. Entonces hay muchas películas en danza. Primero está centrada la energía en las películas de origen norteamericano y queda un espacio para mejor película extranjera. Después, bueno, hay también
mejores roles secundarios, como sabemos, y ambientaciones, como por ejemplo, todos hablan de Duna, que es la segunda parte de una serie futurista filmada en lugares desérticos, helados en este caso, que es tan impactante el maquillaje y la ambientación y los rostros que se han generado en esos personajes, que se piensa en esa estética. Muchas veces la estética va más arriba que la trama. Recién hablamos en este programa donde un caso, en una película, donde la música, el contenido artístico de la música, está por encima de la dramaturgia. Bueno, pensando en mejor película, ya hay 10 que fueron ganando los certificados que permiten pensar seriamente que pueden llegar a conseguir ese premio. Una es Cónclave, que es una peli armada en estos tras de escena que se produce cuando se está por elegir un papa. El protagonista es Ralph Fiennes y, bueno, el director Stanley Tucci. Los Tucci en italiano, pero los norteamericanos dicen Tucci, y realmente yo vi los avances y la verdad me encantaría, pero porque también tengo una particular curiosidad por saber cómo se maneja los momentos de cónclave hasta que sale el humo blanco, digamos la fumata, la llamada fumata. Después hay otras más violentas como Nicole Boyce, que no voy a entrar en detalles. Y sobre todo, sobresale una película de origen francés que está ambientada en México. Entran y salen de cárceles mexicanas. La temática es mexicana, ¿no? El ambiente narco, abogados. Sin embargo, el director es francés. Dijo no conocer nada de la cultura mexicana y se filmó totalmente en Francia. Dentro de las protagonistas está Selena Gómez. Los únicos ofendidos por todo esto son los mexicanos. No la quieren y hasta refutan cada una de las expresiones porque dicen está hablada en castellano, no en mexicano. Lo concreto es que se presentó en Cannes, se presentó en distintos festivales y en todas arrasó. Emilia Pérez fue amada por el público y en alguno de esos festivales sus 4 protagonistas recibieron la nominación al premio. Fíjense cómo está actuada y el trabajo que hizo el director Jacques Audiard, que podría haber dicho que estaba muy interesado en la cultura mexicana y no ir a Distrito Federal y decir que no necesitaba investigar nada. Cuando uno ve el resultado, se nota que detrás de él, de este director, hubo mucha gente que acercó costumbres, por supuesto, la ropa, el colorido, la ambientación. Emilia Pérez picó en punta y es muy difícil que le puedan sacar ese premio. Después vamos por los pochoclos de Gladiator 2, que puede interesar mucho, yo lo digo. El universo del Imperio Romano en lo particular me parece apasionante. Y como siempre también Hollywood da premios a películas violentas. The Brutalist, no me gusta, a mí no me gusta verlas, así que tampoco puedo hablar demasiado. A Real Pain es el pánico verdadero. La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, que es muy polémica. Tiene que ver con la eutanasia. La sustancia, Demi Moore, la exitosísima carrera de Demi Moore y su vuelta además, creo que tiene más de 50, no sé, que para Hollywood eso parece algo muy muy importante, pero es Demi Moore aparte, ¿no? Transformándose en una sustancia que es una crítica a la cultura de la renovación física permanente y las operaciones, para simplificarlo, pero por ahí va también Demi Moore, que los fanáticos de todos, de toda aquella estética, celebran, hoy celebramos su vuelta al rodaje y a las pantallas. Para irnos, ¿cómo no vamos a dejar de pasar a nuestro gran Charlie en Cinema Verité? Que es una obra que lo llevó a la cumbre. Es uno de los máximos exponentes de la música que hizo con Serú Girán. Yo quiero aprovecharlo especialmente para cerrar este programa. Sin dejar de recomendarles que en términos de películas argentinas tenemos para recorrer El Patio Bullrich con Marcos Tremer, la película de Benjamín Vicuña, y repusieron en el Malva El Adiós Sui Generis, que fue en el Luna Park en 1975, con Charlie ya conociendo la popularidad. Nosotros, como ya superamos la etapa del Sui Generis, esto lo digo con una sonrisa, ofrecemos la etapa de Serú Girán, que es este Cinema Verité.
Anteojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquila la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás, tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. Él sabe cómo impresionar caminando como Tarzán. Él es Eva y ella va, y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol, siente el rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar.
Los auriculares y los anteojos de Carey.
telones y esa noche otra vez.
La voz era de Hilda, por supuesto, Hilda Lizarazu, y dos pianos, el piano de gala, el piano de cola, lo tocaba el zorro Von Quintiero, haciendo un acompañamiento muy lindo, muy fino, muy Lennon. Y escucharon las cuerdas, por supuesto, Lito Vitale. De paso, me vino a la mente, este es un espectáculo actual, están representando, cantando a Charly García, tanto Hilda Lizarazu como Lito Vitale, en este momento en la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué tema! ¡Qué hermoso tema para despedirnos! Y nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, el sábado que viene, con más acreditados. Gracias, gracias a todos por acompañarnos.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.